Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una noticia de último minuto. Acaban de sancionar a un opositor en la provincia de Villa Clara, precisamente en el municipio de Camajuaní. Resulta que Orlando Triana González ha sido, ya dijimos, sancionado por el Tribunal Municipal. Tenemos con nosotros al secretario nacional del Movimiento Cubano de Reflexión, Librado Linares García, para darnos todos los pormenores y detalles de este nuevo juicio contra un opositor cubano. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes y, por supuesto, y como siempre, a todos los radioescuchos. Orlando Triana González, que está arrestado desde el día 7 a las 4 de la tarde, después que aparecieron decenas de grafiti en Camajuaní, finalmente hoy se le celebró la victoria y, como se ha dicho en otras oportunidades en esta misma emisora, con una petición fiscal de 3 años de privación de libertad por una supuesta peligrosidad social predelictiva. La abogada que lo defendió en el día de hoy, Odalis Cabrera La Rosa, hizo una defensa bastante buena y concluyó delante de todo el auditorio, o sea, del tribunal y de la seguridad del Estado. Esto es una falta de respeto. Este hombre le van a meter 3, o le están pidiendo, y le van a echar 3 años por su militancia política. Por aquí no hay nada que se pueda aprobar para llevarlo por peligrosidad social predelictiva. Quiero recordar que se recogieron testimonios de 10 vecinos donde hablaron muy bien de Orlando, etcétera, lo cual echa por tierra que él es un peligroso social. O sea, es un hombre que es querido ahí en la comunidad y que tiene una conducta. Uh-huh. Obviamente, nadie es perfecto, pero una conducta que está muy lejos de que esta conducta pueda, por ella se puede llevar a un hombre a prisión nada más y nada menos que por 3 años en la casa. Camajuaní fue tomado militarmente. Ajá. Muchos activistas, todavía el reporte es, por ejemplo, de aquí de Camajuaní, Damaris Mónica Hidalgo García y José Marino Andrade Treto fueron arrestados. Alexander Mesa Rodríguez fue retenido en su casa. En mi caso, vino el jefe de la policía política del carro patrulla y me advirtió que no podía salir. Yo, de todo modo, no pensaba aceptar la casa como calabozo, pero como tenía síntomas evidentes de sangramiento nasal, lo cual me pone en una situación difícil, pues
claro, incómodo.
Quedarme aquí en reposo, sí.
Incómodo.
Estoy en reposo. Y también en Sabo La Grande, 3 activistas fueron arrestados, esposados, llevados a la estación de la policía, advertidos. Uh-huh. También activistas de un movimiento que quiso apoyar, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, que tiene su sede en el municipio de Aguada de Pasajero, en la provincia de Cienfuegos.
Sí.
Fueron arrestados Bárbaro de la Nuez Ramírez, Giovanni Socarrás González y Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Los dos primeros fueron internados en una estación de la policía en el municipio de Abreu. Y Juan Alberto fue llevado a la ciudad de Cienfuegos e internado en un lugar que parece que es el distrito número 1, que parece que fue militar en otro tiempo, uh-huh, pero que está ahora, forma parte del Ministerio del Interior, fue arrestado varias horas en una celda de ese lugar.
Gracias a las redes sociales, nosotros tenemos también un reporte, lo está poniendo en la cuenta del blogger y el pastor Mario Félix Leonardo Barroso, se las están pasando desde ahí mismo, y hay una foto de un militar, Misael Palacios, que fue el que arrestó condujo, ¿no?, al arresto de Marino Andrade y Damaris Hidalgo. La foto de este represor, Misael Palacios, ya está en Facebook, está en Twitter, para quienes puedan verlo, a través de la cuenta en Twitter, @maritovoz, y si no, Mario Félix y Leonardo Barroso en Facebook, lo pueden buscar ahí. Sí, adelante, adelante.
Ah, bien, okay. Sí, ese fue el que estuvo en mi casa y también arrestó a Marino, etcétera. Ellos viven a unas 4 cuadras de mi casa.
Pues hay fotos ya de él.
Sí. También Leonardo, que vive frente a Marino, y uh-huh, que fue de reflexión, ahora pertenece a la organización que preside el pastor Mario Félix, también eventualmente fue descubierto en el tribunal, fue arrestado y catapulteado hacia varias cuadras del lugar del tribunal, simplemente lo sacaron de allí. También tenemos que Denis Valdés Albiz fue arrestado sobre las 6 de la mañana y unas 5 o 6 horas después fue puesto en libertad. También tengo reporte que 3 activistas de Matanza están arrestados, que todos los activistas de Santa Clara están arrestados. Esto es un informe todavía, es un informe parcial, porque obviamente muchos de ellos posiblemente puedan ser liberados varias horas después. pero sí una represión muy grande, de modo que este patrón de comportamiento,
sí,
de un activista de derechos humanos, celebrarle un juicio, claro, sin ninguna garantía procesal, sancionarlo, como en el caso de Orlando, que en una petición de 3 años lo sancionaron a 3 años, o sea, no ahora bajaron ni 6 meses. Un despliegue operativo y una represión con todas las personas. Entiéndase que los juicios, uno de los aspectos fundamentales del debido proceso, que los juicios tienen que ser públicos, para que las personas que así lo deseen puedan presenciar la administración de justicia y obviamente no hayan especulaciones al respecto. Tiene que transparentarse la administración de justicia y lamentablemente en nuestra patria eso es oculto, sobre todo para los opositores.
Claro. Librado, antes que te vaya, parte de la ley, que ya sabemos que es además una aberración legal, la peligrosidad social predelictiva, dispone que sería solo por dixomanía, alcoholismo, conducta antisocial y nada de esto se corresponde con Orlando Triana.
No, de hecho, la abogada fue clara, fue valiente. Quiero que sepa que los familiares de Orlando Triana se quedaron. Ellos nunca pensaron que ella, con tanta valentía, esto aquí no hay nada, esto porque es por su comisión política. Claro. Aquí esto está muy, en fin, ella fue categórica en eso, y eso creó una suerte de desconcierto ahí en el tribunal y la policía política. Vieron esa posición muy diáfana, muy contundente. Claro. Le reitero, se llama Odalis Cabrera Barrosa. Bueno, pero pues, obviamente, 5 meses se reunieron para liberar y 5 minutos después ratificamos los 3 años.
Pues ella honra a su profesión, no es algo que ocurra todos los días en Cuba. Durante muchos años los abogados se han visto amarrados de pies y manos en contadas ocasiones que se pueda hablar, ¿no? Y que se pueda decir así, que un abogado ha defendido a un opositor político frente a las acusaciones de las fiscalías venidas de mano de la seguridad del Estado. Así que para nosotros esto es algo significativo, escucharlo y escucharlo sobre todo de la voz de ustedes. Solo nos queda, bueno, acompañar a Orlando Triana en esta prisión, hacerle saber que los micrófonos de Contacto Cuba y de Radio Martí están abiertos para él y para quienes quieran representarlo por cualquier cosa que les pueda suceder dentro de la cárcel. Un abrazo a ti, Liberado Linares, desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara.
Ok, un abrazo, muchas gracias por la participación. Nos mantenemos ahí como unos participantes ya así directos.
Así mismo, bienvenidos son siempre. Gracias. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y como cada semana, uno de los proyectos dentro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que dirige desde Miami el ex prisionero político Normando Hernández, viene aquí a Contacto Cuba, nos cuentan algunos de los detalles de la elaboración de sus proyectos, de sus boletines. En esta ocasión le toca Vanecer Habanero. Y tenemos con nosotros ya a Ignacio Martínez. Ignacio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien, Luis Felipe.
Bueno, pues gracias a ti por estar con nosotros. Queremos felicitarte también por el nuevo año. No habíamos estado contigo todavía desde este año, así que vengan cosas buenas, que venga mucho trabajo y satisfacción en lo que hacen ustedes.
Claro que sí, Luis Felipe. Nosotros estamos muy contentos con el apoyo de ustedes aquí con nosotros los cubanos, que estamos al pie, los periodistas ciudadanos y eso.
Qué bueno,
Felipe, en la tarde de hoy tenemos a la chiquita, la chica que ha sido afectada, lleva 2 años en este problema, esta situación, con el problema de su vivienda, donde lo cual hubo una supuesta venta, o sea, una venta por atrás de, como decimos nosotros cubanos, por atrás del telón.
Ajá, y entonces por debajo de la mesa.
La botaron para la calle y entonces le dieron un auxilio con un local deshabitado de una empresa cubana que está deshabitado, que incluso no tiene las condiciones creadas y hasta estos momentos no se la ha resuelto la situación. Yo la tengo aquí presente.
Ella se dirigió a ustedes, ya ustedes lo publicaron en el boletín.
Exactamente, ella está dirigida a nosotros. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo como periodista ciudadano, la hemos publicado incluso en el boletín, como en el Amanecer Habanero, le hemos dado hasta la evidencia del trabajo que se ha hecho, y entonces ella en parte está contenta porque por lo menos ve que alguien que lo está apoyando, ¿me entiendes?
Claro,
y
claro.
Entonces, yo la tengo presente aquí para que ella exprese verdaderamente la situación que ella está pasando actualmente en este momento.
Perfecto, perfecto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Yo me llamo Marely Giaballo García, soy una cubana al pie, al pie, ¿no? Como
ajá.
Dicen.
Ajá. Cuéntanos, cuéntanos tu historia y además, ¿dónde vives? ¿Cuál es la dirección donde estás radicando bueno, ahora? ¿Cuál era la que tenías antes? Cuéntanos.
Yo hace 5 años, desde 2010, yo cuidaba a una persona mayor cuya persona me dejó un documento donde me daba su casa, ¿no? Era un usufructo gratuito, lo que se dice aquí en Cuba, no sé si allá también se usa, ¿no? Y entonces ya yo hice todos los papeles. Bueno, en conclusión de la historia, habían dos propiedades de la misma casa.
Pero asentadas en la oficina.
Me desalojaron de la casa, embarazada de 4 meses y 2 niños, una niña y un niño, ajá, a la calle. Después volví a ingresar a mi casa, me volvieron a sacar sin...
¿En qué año fue esto? Cuéntanos, cuéntanos en qué año.
Eso fue en el 2016, ajá, fue el primer desalojo. Es que estoy muy nerviosa, ¿entiendes?
No importa, no importa. Cálmate y vamos a conversar como si fuéramos amigos. Al final esto no es un examen ni nada. Estamos conversando contigo y lo que queremos es que los otros cubanos se enteren de estas cosas que están pasando con ustedes. Y si alguien de las autoridades cubanas lo están escuchando, que por favor respondan que tú eres una persona necesitada y tu familia lo necesita.
Por supuesto.
Claro, claro.
Soy
cuéntanos.
Madre de 3 hijos.
Oye, eso.
La niña mía de 13 años en estos momentos debutó como diabética insulina dependiente, producto al grado de estrés tan grande que hay en su vida. Tengo el de 9 años que también tiene problemas de los nervios. Estoy viviendo en un local sin condiciones algunas, gracias a que me planté, como se dice, ahí en claro, el gobierno de Centro Habana, con colchón y todo en la calle. Uh-huh. Y para salir de mí, me dieron un local donde no tengo agua, no tengo gas, no tengo servicio para ir.
Es inhabitable prácticamente.
Inhabitable, con el piso suelto. El niño con 26 días de nacido, el más chiquitico de 1 año, fue mordido en la cara por una rata.
Dios mío.
No tenemos cómo salir adelante, ¿entiendes?
¿Cómo tú has sobrevivido durante todo este tiempo?
Gracias a la Iglesia Católica. Soy de formación católica. Gracias a la vecindad, claro, gracias a mi mamá.
Los cubanos son muy solidarios, sí, es verdad.
Sí, sí, nosotros los cubanos por esa parte somos muy solidarios. Gracias a una vecina que todos los días me da. Gracias al Amanecer Habanero, que lleva mi noticia desde que mi bebé era muy pequeño.
Claro.
Bueno, me han pasado un sinfín de cosas, ¿entiendes? Muchas cosas que son contra la ley y siguen pasando. Y los funcionarios se los de la vista los gorda porque hay dinero por medio. La otra familia que está en ese litigio,
claro,
tienen residencia en
tú,
Suecia.
Tú, por supuesto, tienen tú tienes los niños ahí, no puedes trabajar.
Bueno, la hembra está en la secundaria, el otro está en estos momentos con mi mamá, que está en espera de ir al psicólogo ahora por la tarde.
Claro, claro.
Y el bebé que lo tengo,
claro,
que todavía
por supuesto,
se amamanta.
No puedes trabajar, ¿verdad?
No puedo trabajar. Porque todavía amamanto al bebé, porque como no puedo priorizarle sus 3 comidas diarias, tengo que amamantarlo también, porque...
¿Qué gestión tú pudieras hacer? ¿Qué otra gestión puedes hacer con las autoridades? ¿Te queda algún escalón por subir? ¿Te queda alguna puerta por tocar?
Bueno, ya he ido a todos los lugares. Ya yo he mandado cartas donde quiera. Tengo todas las copias de todas las cartas. Se las puedo mandar a un correo si usted quiere.
Muy bien.
Todos los escalones ha habido por haber, a Fiscalía Municipal, Provincial General, Consejo de Estado, Asamblea Nacional, Poder Popular, todas las instancias, todo el mundo sabe, porque cada vez que pasa algo nuevo, voy y mando una carta,
claro,
como para cubrir lo que estoy haciendo.
Dejar,
¿no?,
constancia, claro.
Sí, dejar constancia de todo lo que hago, pero aún así se burlan en mi cara.
¿Cuáles son las respuestas de ellos?
Siguen dándole de largo y se siguen para adelante, no importa, hay mucho dinero que repartir.
Sí, lamentablemente, no lamentablemente. Bueno, oye, te agradecemos, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros relatándonos la historia de tu vida, algo íntimo.
Yo lo único que quiero es que, por favor, si alguien me está escuchando, que no lo tome a mal, ¿entiendes? Que claro. Solo soy una madre desesperada, que por favor traten de ayudarme. Agradezco su pequeño tiempo, su tiempo en escucharme. Y usted se llama igual a mi difunto padre, Luis Felipe.
Ajá, qué bueno.
Me hace recordarlo.
Qué bueno. Pues mira, si alguien de las autoridades cubanas nos está escuchando, sabemos que los oficiales de la seguridad del Estado, un departamento de inteligencia que es un departamento de escucha, sí nos están escuchando, sí graban estas cosas y en ocasiones las tramitan. Si alguien está escuchando, esto es algo totalmente humanitario, fuera de cualquier tipo de política y de ideología, y es una madre cubana, una madre de tres hijos que está clamando porque la escuchen quienes tienen que escucharla, y además de escucharla, que no se burlen de ella y que le den una solución a su caso. Gracias.
2 años en esto.
Así mismo. Oye, gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, de verdad.
Buena, que tenga buen día. Igualmente. Muchas gracias a usted también.
Igualmente. Amigos, continuamos en esta parte que dedicamos siempre al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. En esta ocasión, Amanecer Habanero es la publicación, el proyecto dentro del ICLEP que ha tenido a bien presentarnos uno de estos casos, como acaban de escuchar ustedes en esta semana. Vamos a conversar con su director, Daniel González. Daniel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para usted también, Felipe, y buenas tardes a toda la radio audiencia del programa Contacto.
Gracias por estar con nosotros. Acabamos de escuchar un testimonio muy fuerte desde La Habana. Nos los presentó Ignacio Martínez, de una señora, una joven, que ha padecido muchísimo durante 2 años por causas de la falta de vivienda. Este es más o menos el corte que sigue Amanecer Habanero, cubren otros temas. ¿Qué crees del trabajo que les espera para este 2018 en medio de la pobreza, de la miseria económica que hay?
Lo primero que debemos resaltar es que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ha venido transformando de manera continua su estrategia de trabajo en la obtención de noticias. Y casos como estos, bueno, son frecuentes que lleguen a la redacción de nuestro medio. Ahora, ¿de qué manera nosotros hemos ido interactuando con la comunidad? Bueno, pues desestimando las formas tradicionales e interactuando de manera bidireccional con la comunidad, donde se distribuye el medio para el cual trabajamos. Bueno. De tal manera que trabajamos no solamente desde el medio informativo hacia la comunidad, sino también de la comunidad hacia el medio informativo. Y a través de un grupo de periodistas ciudadanos, colaboradores y cubanos de a pie, obtenemos el mayor número de nuestras informaciones, que como política editorial, bueno, pues tienen que estar basadas en esto y tener el mínimo 2 fuentes identificadas.
Qué bueno que sigan esa línea. Además, son los estándares en el mundo entero. Otros temas que siguen ustedes. Me interesa siempre preguntarle a los proyectos alternativos de publicaciones dentro de Cuba si siguen y se incluyen el tema de los deportes, porque la audiencia en el mundo entero, cualquier publicación en el mundo entero, por muy grande que sea, muy especializada, casi siempre incluyen los deportes porque cubre una gama enorme de la población. ¿Lo hacen ustedes también?
Sí, cómo no. Amanecer Habanero, dentro de su política editorial, que está definida como amplia, inclusiva, defensora de la libertad de expresión y prensa, también defensora de los principios de la democracia pluralista, bueno, pues a nuestra redacción llega un sinnúmero de casos que nosotros debemos publicar, y como política editorial lo que hacemos es darle voz a aquellas personas que no tienen voz dentro de la sociedad civil cubana, y aquellos cubanos a pie que se sienten aquejados por los problemas que gubernamentales que el gobierno no puede darle su solución. También el CLE, bueno, pues presenta en sus publicaciones impresas una información basada en hechos, como ya le había dicho anteriormente, de interés público y lo más completamente posible balanceada, que sea de actualidad y objetiva, clara, sencilla, para que el lector pueda entonces formarse su propio criterio. Muchos de los casos que han llegado a nosotros han sido también casos de corrupción, latrocinio. O sea, lo que hacen el periodista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa es aclarar o informar todo aquello que el gobierno quiera o desee ocultar.
Daniel, que estaba leyendo algo sobre Orlando González, que acaban de sancionarlo. ¿Tienen ustedes alguna manera de hacer un tipo de interacción con la gente para saber cuántos los están leyendo, cuáles son los temas que más leen, hacen algún tipo de registro, de encuesta, algo así?
Sí, cómo no. Mira, Luis Felipe, Amanecer Habanero, tanto como los otros medios que integran la red comunitaria de prensa del ICLEI acá en la isla, bueno, pues tenemos un informe mensual en el cual recogemos, monitoreamos y estamos en constante contacto con la población para así poder nosotros medir,
claro,
como un medidor hasta cuáles son las principales noticias que ellos prefieren que nosotros publiquemos, cuál es su interés, cuál es el mayor número de lectores, dónde se encuentran. Trabajamos con los consejos populares, las zonas de Belén, Jesús María. O sea, nosotros entonces recogemos y monitoreamos todo el trabajo que se hace en cada publicación que emite el ICLEI en sus medios comunitarios.
Qué bueno, qué bueno. Daniel González, en la publicación independiente Amanecer Habanero. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Bien, gracias a usted, Luis Felipe, y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.